Saludos amigos, abrimos esta emisión informativa con los últimos detalles desde la tormenta tropical Dorian.
Los gobiernos de los países de las Antillas Menores, grupo de pequeñas islas que forman un arco al sudeste del Mar Caribe, pidieron este lunes a sus poblaciones precaución ante el paso durante las próximas horas de la tormenta tropical Dorian por la región.
El gobierno de Santa Lucía informó que mantiene la advertencia de tormenta tropical, por lo que se pide prudencia a la ciudadanía ante los fuertes vientos y lluvias que se podrán registrar durante las próximas horas.
Los efectos de la tormenta tropical podrían llegar a Cuba el jueves.
República, el Servicio Meteorológico de Santa Lucía detalló en su último boletín que el centro de la tormenta tropical Dorian estaba ubicado cerca de la latitud 12,0 grados al norte, longitud 57,0 grados al oeste, aproximadamente 315 millas, o sea, 505 kilómetros al este-sureste de Santa Lucía.
La República Dominicana coloca en alerta mínima a 6 provincias a la espera de Dorian. Santo Domingo 26 colocó este lunes en alerta mínima a 6 de sus 32 provincias ante el paso por el país como huracán categoría 1 del fenómeno Dorian, cuyas bandas lluviosas se espera que empiecen a afectar el territorio caribeño desde la noche del miércoles próximo.
Dorian se intensificará en las próximas horas debido a su entrada en las aguas calientes del Mar Caribe y se espera que afecte al país como huracán categoría 1, afirmó la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, en rueda de prensa.
La funcionaria precisó que todos los modelos de trayectoria están indicando que la tormenta tropical Dorian se va a acercar al territorio nacional a partir de la noche del miércoles y la madrugada del jueves como huracán categoría 1, entrando por el sureste y saliendo por el noreste del territorio nacional.
Las autoridades de socorro y otras instituciones agrupadas en el Centro de Operaciones de Emergencias colocaron en alerta verde a las demarcaciones de San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Alta Gracia y El Ceibo Este, así como Samaná Noreste.
Y de acuerdo con el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, la tormenta tropical Dorian prosigue este lunes su proceso de fortalecimiento mientras se aproxima al Caribe, donde podría alcanzar categoría de huracán antes de llegar a las costas de Puerto Rico y República Dominicana.
El Centro Nacional de Huracanes indica que la tormenta mantiene sus 60 millas por hora, o sea 95 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos, y se encuentra a unas 60 millas, 95 kilómetros al sureste de Barbados, y unas 165 millas, 270 kilómetros al este-sureste de Santa Lucía.
Dorian se desplaza hacia estas islas a cerca de 14 millas por hora, o sea 22 kilómetros por hora, en un desplazamiento con rumbo oeste-noroeste y se prevé que mantenga hasta la noche del martes. Asimismo, en una proyección para los próximos 5 o 6 días, la península de la Florida figura dentro de la posible trayectoria de Dorian.
Entre tanto, en San Juan, Puerto Rico, se presenta este lunes los estantes vacíos de agua embotellada y largas filas a sus entradas de personas que tratan de hacerse con todo lo necesario para hacer frente a Dorian, la tormenta tropical que avanza hacia el Mar Caribe con posibilidad de convertirse en huracán. Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí correspondiente a este lunes 26 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González,
Bruno Tokers.
En la sala de redacción, Yolanda Huerga, los controles de Richie Pérez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Pedro Corso. Y a las 11 con 2 minutos vamos de inmediato a los titulares.
Avanza hacia el Caribe la tormenta tropical Dorian.
Piden a las Naciones Unidas acción urgente contra la política de regulados en Cuba.
Muere de la diseñadora cubana Isabel Toledo.
Etexa enfrenta una oleada de quejas por la pésima calidad de los servicios a sus clientes.
Continúa disminuyendo la producción de petróleo en Venezuela.
El viaje de los reyes de España a Cuba está en suspenso por la situación política en su país.
Y el presidente Donald Trump está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán.
Deportes. El ex campeón mundial en el peso supermediano, el cubano Peter Killing, Kid Chocolate, se enfrentará el 21 de septiembre próximo en California contra el mexicano Alfredo "El Perro" Angulo. Esta noche el pitcher zurdo cubano G. González cumplió una de sus peores aperturas en las grandes ligas de béisbol. Y ayer domingo, el actual campeón de España, Barcelona, logró su primera victoria. Los detalles en este noticiero.
Y a las 11:06, comenzamos con noticias de Cuba.
La opositora Corriente Martiana envió este lunes un llamamiento urgente a la ONU ante la situación del activista y periodista cubano Guillermo del Sol. Tomás Cardoso tiene la información.
Este lunes la organización opositora Corriente Martiana envió un llamamiento urgente al señor Michael Force, relator especial de Naciones Unidas para los Defensores, ante el peligro que corre la vida del opositor Guillermo del Sol. En huelga de hambre reclama a las autoridades para que levanten las restricciones de viaje a los miembros de la sociedad civil independiente, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente.
Este llamamiento urgente es permitido hacer cuando corre riesgo la vida de alguna persona, en este caso Guillermo del Sol, en huelga de hambre reclamando que cesen las llamadas regulaciones de salir del país a actores de la sociedad civil. Se ha presentado al relator especial para los defensores porque es esta la persona dentro del sistema de Naciones Unidas que se encarga de velar por el trato a los defensores.
Además, en el documento también se hace referencia al deterioro en general de los derechos humanos en la isla, nos dice Moisés.
Pero además estamos previendo que la situación puede empeorar si el gobierno cubano persiste en cometer estas sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos.
Según el activista, se le dio copia además a la oficina del alto comisionado y a sedes diplomáticas en La Habana.
También se hizo copia al señor Santiago Martínez Orense, que es quien atiende Cuba en la sección América de la oficina del alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a sedes diplomáticas en Cuba, para que sepan también lo que está pasando.
El proceso, según los reglamentos de la ONU, debe provocar un emplazamiento al gobierno de la isla, agrega el disidente.
Es una situación sobre la cual Naciones Unidas debe tomar acción porque es lo que está establecido por sus normas.
El opositor Guillermo del Sol cumple este lunes 15 días en huelga de hambre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Clientes de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, lanzaron quejas en las redes sociales durante este fin de semana para denunciar la intermitencia en el servicio de datos móviles ante el reclamo acompañado en muchos casos con la etiqueta Apagón Etexa. La empresa respondió que se encuentra trabajando de forma ininterrumpida en el restablecimiento del servicio de datos móviles en algunas numeraciones.
Y una posible repetición de las elecciones en España podría afectar la visita de los reyes a Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El bloqueo político que vive España podría impedir la visita de los reyes Felipe y Leticia a Cuba en la primera quincena de noviembre para celebrar los 500 años de La Habana. Los comicios se repetirían el 10 de noviembre en caso de continuar la falta de acuerdo para formar gobierno entre los partidos Socialista y Podemos. Según el diario El País, no se espera que los reyes de España estén en La Habana el mismo 16 de noviembre para evitar la fotografía con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, pero la visita sería antes de esa fecha. José María Ballester, periodista español experto en casas reales, dijo a Radio Televisión Martí que el escenario es perfectamente posible.
Comprometería seriamente el viaje real. ¿Por qué? Por una sencilla razón: si Felipe VI se ausenta de España el domingo electoral y los días posteriores, no estaría transgrediendo ninguna de sus funciones, pero su actitud sería mal percibida por una opinión pública fácilmente irritable.
Según el diario El País, el viaje de los reyes de España ya está confirmado, aunque no se haya anunciado oficialmente, por lo que Madrid y La Habana trabajan para cerrar los últimos detalles. En caso de producirse, Felipe VI debería tener alguna deferencia con la disidencia cubana, en opinión de Ballester.
La presencia de un rey de España en La Habana significa algo más que el resto de mandatarios, de ahí que tenga ese deber moral como figura de referencia de la hispanidad.
Si el próximo 23 de septiembre aún no hay presidente del gobierno en España, el Congreso de los Diputados se disolverá automáticamente y se pondrá en marcha el calendario electoral. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La diseñadora de moda cubana Isabel Toledo, cuyos modelos llevaron personalidades como la ex primera dama Michelle Obama, falleció en Nueva York. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
La diseñadora neoyorquina de origen cubano Isabel Toledo falleció a los 58 años de edad como consecuencia del cáncer de la mama. Elogiada en Nueva York como diseñadora entre diseñadores, a Isabel Toledo le inspiraba el material y cómo crear vestimenta elegante, fluida, más que una creación exótica. Uno de los momentos más destacados en la exitosa carrera de Isabel Toledo fue cuando su discreto diseño en lana amarilla con abrigo a juego vistió a Michelle Obama el día de la juramentación de su esposo Barack Obama como presidente. Isabel Toledo y su esposo Rubén nacieron en Cuba y se conocieron en Nueva Jersey. Durante 4 décadas, estos cubanoamericanos impactaron en lo que es la moda a nivel internacional. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El único periodista cubano que cubrió el juicio del general Arnaldo Ochoa y los demás implicados en la causa número 1 de 1989, Pablo Socorro, dijo que era el propio Fidel Castro quien revisaba y editaba sus textos y que detrás del proceso había algo más que narcotráfico.
Estoy convencido, dijo, de que las verdaderas razones del juicio solo se conocerán cuando se derrumbe el régimen, como ocurrió al caer el campo socialista y salir a la luz los archivos y horrores de la KGB y la Stasi, le dijo Socorro al diario El País.
Para escribir sus informaciones, usaba una máquina de la oficina de Carlos Saldana en la sede del Comité Central del Partido Comunista y las cuartillas pasaban directamente a manos del director de la Agencia de Información Nacional, donde él trabajaba entonces, según relató Socorro al periódico español.
11:12, vamos al estado general del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con vientos de 95 kilómetros por hora, la tormenta tropical Dorian ha continuado moviéndose al oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora y debe alcanzar esta noche el arco de las Antillas Menores con vientos con fuerza de tormenta tropical, así como tormentas eléctricas intensas que deben salir en la mañana del martes a las aguas del Mar Caribe Oriental. En horas de la noche del martes, Dorian debe acercarse a las costas de Puerto Rico con fuerza de huracán. El miércoles en la mañana debe abatir el paso de la Mona, muy cerca de la República Dominicana, y en horas de la noche estará abatiendo su región central. Los modelos numéricos han estado restando presión a las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, y la proyección parece más bien en el sur de las Bahamas para la mañana del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Ciego de Ávila. Las mínimas para mañana martes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora pasamos a la crisis de Venezuela.
La producción de petróleo en Venezuela, base de la economía de la nación sudamericana, continúa disminuyendo. La Voz de América exploró cómo se ve afectada la ciudadanía ante ese descenso de la extracción del denominado oro negro. Y el informe llega desde Caracas con Álvaro Algarra.
La industria petrolera de Venezuela, según expertos, se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. Los más recientes informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, señalan que la producción se encuentra en mínimos históricos. En ese contexto, el trabajador de la estatal petrolera PDVSA, Iván Freites, describió el impacto que tiene la caída de extracción de crudo.
La economía venezolana es una economía rentista, depende básicamente del petróleo. Si se caía el petróleo, caía todo. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. En el año 2010 nosotros teníamos un consumo aproximado de 270 mil barriles por día de gasolina. Ahorita no llegamos a 100 mil barriles.
Freites indica que la importación de diversos rubros importantes y la movilidad de los ciudadanos también se han visto severamente afectados por la disminución de la producción de petróleo.
El transporte, el costo de los aceites lubricantes, el costo de los repuestos.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, en contraposición, asegura que la disminución de la producción proviene de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero advierte que ya están trabajando para aumentarla.
Venezuela tiene cómo seguir adelante y se abrirán los caminos, se abrirán las compuertas de la prosperidad, del trabajo y la producción.
Maduro denunció además que debido a las sanciones de Estados Unidos, Venezuela no puede vender su petróleo porque los compradores podrían ser sancionados. El gobierno del presidente Donald Trump ha emitido 30 rondas de sanciones dirigidas a unas 200 personas y entidades del entorno de Maduro. Muchos son señalados por Washington por hechos de corrupción que afectan al pueblo venezolano. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Tras el anuncio de nuevas estrategias, dirigentes de la oposición de Venezuela participaron durante el fin de semana en actividades casa por casa en zonas populares de distintas regiones para convocar a nuevas movilizaciones para la transición hacia la democracia. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
La parlamentaria Delsa Solórzano se movilizó hasta el estado Lara en el occidente del país, uno de los más golpeados por la crisis de los servicios básicos, y explicó detalladamente todas las acciones que están ejecutando.
Esa primera etapa tiene que llevarnos al establecimiento del gobierno de transición. Compromiso de la transición. Los puentes que se tienden entre gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos. Nosotros hoy vivimos en dictadura y queremos vivir en democracia.
En el estado Carabobo, al centro norte de Venezuela, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana intentaron bloquear el paso de una marcha liderada por el presidente interino Juan Guaidó, quien se acercó a los funcionarios y les dijo:
"Si viola derechos humanos, va para la Corte Internacional. Los que dejan actuar, es decir, hombres sociales que sirven a este país, que permitan la violación de derechos humanos, también es responsabilidad por omisión. No se presten para más pendejadas".
Por otra parte, a propósito de la celebración de la cumbre del G7, el presidente interino Juan Guaidó envió una carta a los presidentes de los países que lo integran para recordarle que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, permanece ilegalmente en el poder y que aliados como China y Rusia continúan preservando relaciones militares, comerciales y políticas que agravan aún más la situación. Guaidó solicitó incluir la crisis venezolana en la agenda del próximo encuentro del G7. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, la ONG venezolana Foro Penal denunció este lunes que a la fecha hay 501 personas detenidas por motivos políticos y otras 8.000 tienen casos abiertos por las mismas razones en el país.
Gonzalo Jimió, vicepresidente de la organización, detalló en una rueda de prensa que desde el año 2014 han registrado unos 15.160 arrestos por motivos políticos.
Dos personas tienen pendiente su presentación ante tribunales. No han sido judicializados, por lo que el abogado aseguró que técnicamente están en desaparición forzosa.
Ya a las 11:18 hacemos las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, si las circunstancias son correctas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Trump aseguró este lunes que está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, si las circunstancias son correctas, al tiempo que insistió en que el acuerdo del 2015 sobre armas nucleares iraníes fue ridículo.
If the circumstances were correct or the right, I would...
Dice el presidente que si las circunstancias fueran las correctas, accedería a ello, pero que mientras tanto, los iraníes tienen que ser buenos jugadores. Trump hizo las declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el mandatario francés Emmanuel Macron al concluir la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. Trump señaló, además, que cualquier nuevo acuerdo nuclear debería implicar que Irán no tenga acceso a armas nucleares ni desarrolle misiles balísticos durante mucho más tiempo. Señaló que Irán no es el país que era cuando él llegó a la Casa Blanca hace 2 años y medio, por lo que no cerró la puerta a una negociación para alcanzar un nuevo pacto nuclear que reemplace el alcanzado en el 2015. Por su parte, Macron dijo que los líderes del G7 acordaron que Irán debe cumplir con sus obligaciones nucleares, pero había una esperanza de un avance diplomático en el conflicto que se ha intensificado desde que Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy en los márgenes de la reunión cumbre del G7 en Biarritz, Francia, que su plan de paz para israelíes y palestinos podría darse a conocer antes de las elecciones en Israel el 17 de septiembre.
Estados Unidos había dicho previamente que el plan no se conocería hasta después de los comicios. Y vamos a conocer cuál es la propuesta que nos tiene nuestra página web de Radio y Televisión Martí, como siempre, con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este viernes, el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en un video publicado por el propio directorio, retó al actor Fernando Echevarría, quien fuera protagonista de unos promocionales del régimen cubano en contra de la aplicación de la ley Halliburton. A Echevarría se le podía ver finalizando cada uno de los spots publicitarios declarando: "Entonces no nos entendemos". A partir de la noticia de que Echevarría estaba en Miami gozando de las bondades del capitalismo que aborrece en cada uno de sus mensajes, el doctor Boronat le envió un mensaje para debatir sobre la libertad de Cuba, los derechos humanos en la isla y sus consideraciones acerca de las confiscaciones del régimen cubano luego de su instauración en 1959. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y ahora entramos en noticias de América Latina.
Periodistas nicaragüenses ratifican la denuncia hecha por el relator para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien indicó en las redes sociales que los medios de comunicación sufren en Nicaragua una constante y deliberada represión. Daliana Ocaña tiene reacciones desde Managua a lo manifestado por el relator Lanza.
Miguel Mora, director del confiscado canal televisivo 100% Noticias, señaló que la libertad para ejercer el periodismo es vital para un país en democracia.
Nosotros logrando que 100% Noticias regrese como estaba antes del 21 de diciembre, que fue el día de la toma, nosotros estamos logrando un gran apoyo a la causa democrática.
El relator de la CIDH recordó que el canal 100% Noticias sigue confiscado desde el 21 de diciembre del 2018 y además que los únicos dos diarios de Managua, La Prensa y El Nuevo Diario, están siendo estrangulados por la retención arbitraria en las bodegas de aduana de las provisiones de papel y tinta. Sin embargo, periodistas oficiales agremiados en el Movimiento de Comunicadores Patrióticos han reiterado en varias ocasiones que en Nicaragua existe libertad de expresión y de prensa. Arlen Hernández manifestó:
"El Movimiento de Comunicadores Patrióticos dice sí a la libertad de expresión y no al libertinaje que practican estos medios que promueven la maldad y el odio".
Producto de la represión en Nicaragua, más de 50 periodistas se han exiliado en Costa Rica y otros países como España y Estados Unidos por temor a las amenazas de muerte y de cárcel por el trabajo que realizaron en el país durante las protestas iniciadas en abril del 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Brasil aumentó los esfuerzos para combatir los incendios en la Amazonía.
Entre el viernes y el sábado se declararon 1.130 nuevos incendios, según el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil. La mayoría ocurre en la cuenca del río Amazonas. Al menos 7 estados brasileños han pedido al gobierno federal el envío de tropas. Expertos afirman que el aumento de la deforestación durante la temporada de sequía para crear tierras cultivables o de pastoreo agravó el problema este año. Los incendios y la gestión de la crisis por parte del gobierno de Jair Bolsonaro provocaron una ola de indignación mundial y son tema de preocupación en la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. El presidente Emmanuel Macron dijo que los líderes de las potencias mundiales acordaron ayudar a los países afectados, pero el interés del mandatario francés por discutir el tema en la reunión generó críticas de Bolsonaro, quien denunció una mentalidad colonialista. Seguidores del presidente brasileño se manifestaron el domingo frente a la embajada de Francia en Brasilia. A pesar de que el 60% de la Amazonía está en Brasil, la selva también abarca partes de otros 7 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, así como la Guyana Francesa, un departamento de ultramar de Francia. Por otro lado, manifestantes se movilizaron en Río de Janeiro para pedir mayor protección al ambiente y criticaron a Bolsonaro, un escéptico del cambio climático y partidario de abrir tierras protegidas a la agricultura, ganadería y minería.
Once con 26 minutos, vamos con los deportes. Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy lunes por la noche, en la ciudad de Miami, el equipo de los Marlins perdió ante los Rojos de Cincinnati con marcador final de 6-3 en la continuación ya de la recta final de la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Lo ganó Sonny Gray y lo perdió Pablo López. En este partido, el torpedero cubano José Candelita Iglesias se fue de 5-0 y bajó su promedio ofensivo a 295. Y otro Iglesias cubano, Raizel El Pinero, lanzó de relevo una entrada, le conectaron 2 sencillos, le anotaron una carrera, fue limpia por jonrón del colombiano Alfaro, no dio boleto y ponchó a 3 bateadores. Por su parte, el cubano americano Nolan Arenado anotó el noveno inning, la carrera que dejó al campo al equipo de Atlanta en la victoria del Colorado con marcador final de 3-1. Atlanta, pese a perder, sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y esta noche, el pelotero cubano Jorge Soler impulsó su carrera número 92 en la actual temporada de las Grandes Ligas, después que ayer domingo disparó su jonrón número 92. Filadelfia derrotó esta noche en 11 entradas, 6-5, a los Piratas de Pittsburgh. En tanto, el equipo de los Cerveceros de Milwaukee perdió ampliamente contra los Cardenales de San Luis, 12-2. San Luis, primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El fracaso fue para el zurdo cubano-estadounidense G. González, quien realizó esta noche una de sus peores aperturas en las Grandes Ligas, ya sea con los Atléticos de Oakland, los Nacionales de Washington o últimamente con los Cerveceros. Gio lanzó 5 entradas, le conectaron 9 hits, entre ellos un jonrón del boricua Yadier Molina, le anotaron 9 carreras, 7 limpias, dio 4 boletos y ponchó a 5 bateadores y su promedio aumentó a 4.34. Ahora Gio este año tiene 2 victorias e igual cantidad de derrotas, pero de por vida tiene récord ganador de 129 triunfos y 99 derrotas. Mañana martes, un total de 15 partidos en las Grandes Ligas, donde veremos en acción a 2 serpentineros latinos, el dominicano Luis Castillo lanzando por el Cincinnati ante los Marlins de Miami a las 7:10 de la noche, hora de Cuba. En tanto, Rico García lo hará por Colorado ante el Boston a las 8:40 de la noche, hora de Cuba. Y un duelo muy esperado entre lanzadores japoneses: Masahiro Tanaka por los Yankees mañana martes a las 10 de la noche, hora de Cuba. En tanto, Yusei Kikuchi lo hará por el equipo de los Marineros de Seattle. Los líderes en la Liga Americana: Yankees, Minnesota y Houston. Y en la Nacional: Atlanta, Cardenales y los Dodgers de Los Ángeles. Y el mexicano Alfredo Perro Angulo será quien se enfrente al también ex campeón mundial del peso supermediano, el cubano-estadounidense Peter Kinling. Combate programado para el 21 de septiembre en California. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el equipo de Barcelona derrotó 5-2 a Real Betis y logró su primer éxito en la Liga de España. El actual campeón Barcelona jugó en su casa, el Camp Nou, ante la presencia de 79.159 fanáticos. También triunfó ayer el equipo Atlético de Madrid, que aparece en primer lugar en la Liga España con 6 puntos, al igual que el equipo de Sevilla. En tanto, Real Madrid empató y ahora tiene ya 4 puntos junto a Real Valladolid, así como el Bilbao, Real Sociedad, el Alavés y el equipo Osasuna. Barcelona tiene 3 puntos con su primer éxito. Ya tiene una derrota. Hasta aquí nuestra sección